Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
En Tiempo Internacional entrevistamos al director del Instituto Confucio, profesor Dr. Norberto Consani, sobre el lugar de China en el sistema internacional.
Estamos con el profesor Dr. Norberto Consani, director del IRI, del Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cuál es el lugar que ocupa China hoy en el sistema internacional?
Bueno, es una respuesta casi obvia, digamos, fue un lugar central. De hecho, se habla ahora del G2, Estados Unidos y China, como lo grande antes de Estados Unidos y la Unión Soviética, después el G7, el G8, bueno, ahora se habla del G2. Para que la gente entienda, digamos, las dos potencias mundiales hoy son los Estados Unidos y la China, no hay ninguna duda en todos los parámetros que pueda utilizar, con la posibilidad que en un futuro no tan lejano China pase en primer lugar.
¿Cómo va a abastecer el consumo de la clase media china que cada vez está más en ascenso?
Bueno, esa es una muy buena pregunta, digamos. Es una verdadera revolución estructural el crecimiento, digamos, del ascenso de esa clase media y el crecimiento de esa clase media china que está rompiendo todos los parámetros conocidos y son millones y millones. A veces decimos, bueno, crece el mercado interno, nosotros son 10, 20 millones, bueno. Nace básicamente 25 millones de chinos por año, así que ese crecimiento va a generar una verdadera revolución estructural, más allá que cualquier otro parámetro. Puede una clase de consumo viajar solamente, ahora están viajando los chinos en el exterior, cualquier número son números extraordinarios.
Con la visita del primer ministro chino, Li Keqian, a la América Latina, durante la que se firmaron 70 acuerdos, ¿en qué lugar queda América Latina?
Bueno, para los chinos, digamos, todo lo que sea recursos naturales, que es un continente riquísimo en recursos naturales, tal en el caso africano también, para los chinos América Latina es un continente estratégico. De hecho, han firmado acuerdos estratégicos con Brasil, con Argentina, con varios países latinoamericanos, y últimamente han hecho un gran acuerdo, creo que en el mes de marzo, si mal no recuerdo, entre la CELAC, que es la comunidad de estados de América Latina y el Caribe, con China, que hubo una reunión creo en Beijing, y bueno, eso demuestra, digamos, ya a nivel institucional la gran relación que existe entre China y América Latina. Lo ha hecho a nivel particular, los famosos acuerdos de relación estratégica, ahora se le llama relación estratégica integral, que es una categoría un poco más superior, y ahora lo han uniformado de alguna manera, concentrado también el acuerdo con la CELAC.
¿Cuál es la situación de Argentina respecto a esta relación de China y América Latina?
Bueno, Argentina ha pasado, cuando se hizo el acuerdo hace 10 años con Néstor Kirchner, era un acuerdo estratégico y ahora pasaron a un plus, que es un acuerdo integral. China tiene diferentes acuerdos estratégicos, diferentes categorías. Todavía no estamos en el máximo, que es el que tiene yo con Rusia y todo, pero bueno, es una categoría interesante, porque además es absolutamente... en el caso de China, ya no solo son los recursos naturales, sino que ya también el tema financiero, los SAP, que con el problema de los dólares que está teniendo en este momento la economía argentina, con el problema logístico, de transporte, el problema nuclear también, bueno, problema estratégico con esa base que dice que se ha hecho en el sur. Lo que pasa es que ahí hay un problema nuestro, no de los chinos, nuestro, digamos, cómo esa relación la hacemos lo más simétrica posible, digamos, es una relación asimétrica, digamos, para no reproducir el parámetro del siglo XIX con Inglaterra, digamos, solo damos los recursos naturales y ellos lo dan los industrializados, es decir, no hay que vender la soja pura, el hierro puro, sino que hay que hacer un proceso de industrialización. Cuando nosotros tengamos con los chinos un proceso de industrialización, salvando la distancia, por supuesto, ahí diremos, bueno, esto va a ser un crecimiento verdaderamente mucho más genuino. Por ahora el crecimiento es asimétrico, pero no solo asimétrico por la diferente economía, sino asimétrico cualitativamente hablando. Por eso no exportamos productos sin ninguna elaboración. Todo lo que se elabore genera trabajo. Al no elaborarse, bueno, el trabajo va para otro lado. Es ese es un tema estratégico para la Argentina. Para decirlo, no, porque China, mientras más recursos naturales para alimentar esa clase media, necesita, digamos, todo tipo de recursos, cobre, soja. Creo que la figura del dragón que simboliza es esa. Es un enorme dragón que consume recursos naturales de todo el mundo, de África, de América Latina, del Asia Central, por ejemplo. Entonces, nosotros, con tener apenas 40 millones de habitantes, un territorio riquísimo, tenemos que ver cómo valoramos ese recurso en función de lo otro. Yo creo que ahí está la gran cuestión. Ahí está la gran cuestión.
En mayo último firmó un convenio con Brasil y Perú en el cual pretende hacer un tren transoceánico. ¿Esto beneficiará a la región?
Claro, bueno, devolviendo lo mismo. Todo eso, todo lo que sea. Se habla también de un canal en Nicaragua, digamos, reemplazar al canal de Panamá también con capitales chinos. Ellos van a estar haciendo el mundo entero. Por eso es estratégico. Por eso es importante los institutos Confucio. Ya no es el futuro, es el presente. Es el presente, digamos, la posibilidad de recordar que todo el mundo sabe inglés por la relación con Estados Unidos, bueno, histórica. Pero ahora es eso, es decir, lo que nos parecía algo exótico, China, ya es cada vez menos exótico, porque ya empezamos a conocer, incluso a nivel de artista, incluso a nivel de deporte, etcétera, etcétera, a nivel de turismo, ya por ejemplo en algunos lugares están pensando poner las cosas no solo en inglés o francés, sino en chino. Bueno, esto es un tema, porque cualquier cifra que hable de turismo china no tenés capacidad para responder a eso. Entonces, todo eso, este ferrocarril que uniría, bueno, todo sería beneficio siempre y cuando se parta de la base de lo que charlamos anterior, si nosotros aprovechamos eso en función de nuestro propio desarrollo y no, digamos, de dejar las cosas, digamos, a nivel crudo, primario, para que sea aprovechado. Imagina que para cualquier vía de comunicación, para China o para una potencia, es algo extraordinario, porque puede sacar los productos o por el Atlántico o por el Pacífico. Por eso el tren Belgrano carga acá los productos del norte de la Argentina a Buenos Aires.
Tiempo internacional.
El director del Instituto Confucio, doctor Norberto Consani, nos habla sobre el trabajo del Instituto en la comunidad.
En el Instituto Confucio de la Universidad de La Plata, justamente lo inauguramos para la fiesta nacional del 1 de octubre. No sé si fue el primero, pero octubre es un mes simbólico en China, que dicho sea de paso, hay dos nada más en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires y nosotros acá en La Plata. Hemos avanzado bastante, con mucho esfuerzo, y la verdad que muy gratamente sorprendido por la respuesta de la comunidad, que siempre es un poco gracioso porque para nosotros es mucho que haya más o menos una cantidad de 200 alumnos. A veces cuando estamos en la conferencia en Beijing, claro, nos hablan de miles de personas. Nosotros, digamos, gracias al esfuerzo de Andrés, hace muchos años empezamos a crear un centro de estudio chino, hace ya 18 años, en 1996, con mucho esfuerzo, hasta que surgió Hanbao, y bueno, ya enormemente potenciado el instituto. Sobre todo esta ciudad, que es una ciudad símbolo en Argentina, porque es la capital del principal estado argentino y es sede de una de las principales universidades de Argentina y de Latinoamérica. La verdad que estamos muy contentos con la respuesta de la comunidad.
director ejecutivo de la Fundación Pro Humanae Vitae, Rafael Velázquez, se refiere a la firma del acta de intención entre la ciudad de La Plata y la ciudad china de Chengdu para constituir un hermanamiento entre ciudades para el año 2016.
Para Tiempo Internacional, estamos con Rafael Velázquez, director ejecutivo de la Fundación Pro Humanae Vitae. Acaba de recibir la delegación oficial de la Municipalidad de Chengdu a La Plata. ¿Por qué motivo vino esta delegación a La Plata?
Sí, hemos recibido una delegación importante con muchos altos funcionarios del municipio de Chengdu, de China, precisamente para firmar la primera acta de intención, camino al acuerdo de hermanamiento entre la ciudad de La Plata y la ciudad de Chengdu. Por eso hoy se firmó ese acta, que es el primer paso para materializar a principio del primer trimestre del 2016, la carta que oficialmente nos hermana a ambas ciudades.
¿Cuándo se firmará el hermanamiento y dónde?
Estamos viendo, posiblemente se pueda firmar en China, si no se va a firmar obviamente aquí en La Plata con una delegación que vuelva también de Chengdu, pero lo importante básicamente son los resultados, que hay temas muy pragmáticos en la relación, tiene que ver con becas para jóvenes estudiar, tiene que ver con intercambios culturales, que tiene que ver con más conocimiento comercial de ambas ciudades, o sea que esto potencia lo que es la ciudad de La Plata y potencia las características que tenemos. Con Chengdu coincidimos en la producción fruto-hortícola, con Chengdu coincidimos en la producción de flores, digamos, hay también un comercio muy fuerte, entonces creemos que esto es muy positivo para ampliar la relación bilateral.
¿Cuántos hermanamientos tiene hasta el momento La Plata con ciudades chinas?
Ahora tenemos dos, tenemos a Xuchang y tenemos a la ciudad de Shenyang. Estas dos, esta va a ser la tercera ciudad y nos encaminamos a ser una de las ciudades que más hermanamientos tiene activos con China.
¿Crees que estos hermanamientos profundizan la relación entre nuestro país y el país asiático?
Absolutamente, porque son emprendimientos que hace que estas actas de intención, que estas cartas de entendimiento tengan un valor, casi por decirlo de alguna manera, muy artesanal, en el sentido de que son muy pragmáticos y que se buscan de a pequeños pasos grandes logros y complementar esta visión importante, ¿no?, que tenemos, que es que se conozca más el pueblo chino con el pueblo argentino.
Continuamos con Rafael Velázquez, director ejecutivo de la Fundación Pro Humanae Vitae, que nos habla sobre la situación de la comunidad china en la ciudad.
¿Ves cierto acercamiento por parte de la comunidad china, tanto a la sociedad local como hacia el municipio?
Absolutamente, absolutamente. También hubo un trabajo de acercamiento muy importante y se ha terminado de romper esa barrera que había, se ha terminado de romper el hielo. Creemos que en ese sentido es un éxito. Tiene gente que creo que se siente todavía más platense y más cómoda en esta ciudad. Nuestros amigos chinos se están sintiendo más platenses, se están sintiendo más ciudadanos y más parte de este conjunto social.
Muchísimas gracias, Rafael Velázquez, director ejecutivo de la Fundación Pro Humanae Vitae, para Tiempo Internacional.
Aprende chino en español. Chino cotidiano.
Hola, queridos amigos. Soy Xiaolin. Lo que haremos será enseñarles chino elemental. Vamos a contenido de la lección de hoy.
谢谢。
Gracias.
非常感谢。
非常感谢。
Muchas gracias.
不用谢。
不用谢。
No hay de qué.
Para dar las gracias a alguien por haber hecho algo decimos 谢谢。
谢谢。
谢谢 significa gracias. También podemos decir 谢谢你。你 es tú. Si quiere expresar un grado de agradecimiento mayor, diga 非常感谢。
非常感谢。Muchas gracias.
非常 es un adverbio que significa mucho o muy. 感谢 también significa gracias. Muchas gracias. 非常感谢。Si alguien le dice gracias, ¿qué le responderá?
En español podríamos contestar no hay de qué.
Y en chino puede responderse
不用谢。
Su significado literal es no me des las gracias. 不用 significa no ser necesario. Y 谢 dar las gracias.No hay de qué, 不用谢。
不用谢。
Escuchemos ahora la primera parte de la conversación en una situación cotidiana. A Lili se le ha estropeado la computadora. Un compañero suyo se ha pasado 3 horas ayudándola a repararla.
非常感谢。
不用谢。
非常感谢。Muchas gracias.
不用谢。
No hay de qué.Creo que sería conveniente que repasáramos lo que acabamos de aprender.
Me parece muy bien.
En chino, gracias es 谢谢。
谢谢。
O 谢谢你。
谢谢你。
你 es tú. Y muchas gracias se dice 非常感谢。
非常感谢。
A lo que podemos responder 不用谢。
不用谢。
No hay de qué.Eso es, qué fácil, ¿no? Repitan.
谢谢。
Gracias.
非常感谢。
Muchas gracias.
不用谢。
No hay de qué.
Exacto. Bien, acabamos de explicarles el significado de algunas palabras muy simples. Esto es todo por hoy.
Tiempo Internacional estuvo en la 14ª edición del concurso Puente Chino, realizado en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. El concurso es promovido por Hanban, el organismo público chino que supervisa a los institutos confucios en el mundo, y la Embajada de la República Popular China en Argentina. Durante el certamen, un jurado de expertos evalúa alumnos en idioma chino y su conocimiento sobre la cultura del gigante asiático.Escuchamos al coordinador del Instituto Confucio de la UBA, Pablo Culligan.
Estamos en el concurso de Puente Chino con Pablo Culligan, coordinador del Instituto Confucio de la UBA. ¿Cómo ha visto este concurso este año?
Muy bien, cada año están mejor los concursantes. El promedio, generalmente el promedio de las exposiciones sube cada año, como decía el consejero en su discurso, en los últimos 11 años ha mejorado cada vez y la verdad que es un orgullo ver cómo se desempeñan los chicos, la verdad que está muy lindo.
¿Cuántos concursantes han participado y qué nivel de chino tienen?
Participaron 8 concursantes y todos están arriba de un HSK2 o 3, digamos, esa es la medida establecida, pero después lo que define es la profundidad con la que dominan el idioma, la fineza de su pronunciación, el desenvolvimientoen el escenario y hay otros factores, digamos, ¿no?
¿Cuál es el objetivo de este concurso?
El objetivo de este concurso es elegir al representante argentino en la gran final en China, que va a elegir donde van a concursar y el ganador de este concurso nos va a representar a todos.
¿Cómo ve el idioma chino en nuestro país hoy?
Y está en un periodo donde sigue creciendo, pero ha disminuido su crecimiento. Es decir, desde la explosión en 2004 ha crecido incesantemente. constantemente y no es que tienda a mesetarse, pero está frenando el crecimiento. Lo cual es lógico después de tantos años de crecimiento, sobre todo porque es un poco complicado para los hispanohablantes aprenderlo. Entonces, este tipo de concursos siempre vienen bien para poder retroalimentar el proceso educativo, para que el estudiante vea reflejado en un concurso lo que hace y sobre todo cuando es tan difícil el idioma chino. Necesitamos este tipo de cosas que motiven a los estudiantes, porque si no algunos abandonan o prefieren ser perfeccionar su bilingüismo en inglés que dedicarle todas las horas que tiene que dedicarle al idioma chino.
Muchísimas gracias, Pablo Culligan, coordinador del Instituto Oral del Instituto Confucio de la UBA.
Muchas gracias a vos, hasta luego.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o ANBAN. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
El concurso Puente Chino llevado a cabo en Buenos Aires fue jurado la codirectora del Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata, profesora Long Min Li, entre otros académicos y especialistas sobre China. En tiempo internacional, escuchamos al ganador del concurso Puente Chino 2015.
Tenemos el concurso internacional de idioma chino llamado Puente Chino con Sebastián Surroca, que acaba de ganar el concurso en la 14ª edición del año 2015. ¿En qué consiste el premio que has obtenido recién, Sebastián?
De ir a competir a la provincia de Hunan, del sur de China. ¿En qué se consiste? Ir a competir allá.
¿Cuántos años hace que estudias chino?
Hace 8 años.
¿De qué manera te preparas?
Con profesora particular.
¿Qué recomendás a un estudiante argentino que estudia o quiere estudiar chino?
Que estudie porque lo siente, que no por otra cosa.
¿Qué nos podés contar de la cultura china?
Bueno, a mí me interesaba mucho la parte de la filosofía de Confucio, la OCE, después también el tema de las artes marciales, y me parece que es muy una filosofía muy profunda de vida, está basada en la paz, en la tranquilidad, en la armonía, y bueno, en otra forma de ver las cosas, por eso me interesó mucho.
¿Por cuántos días vas a estar en China?
Bueno, es primero por 10 días y después si gano, sigo participando y me quedo por más días, 15, 20 días.
¿Es la primera vez que participas en un concurso de este tipo?
Sí, la primera vez. Y por eso me siento muy, muy contento.
Muchísimas gracias, Sebastián. Felicitaciones por haber sido ganador del concurso de Puente Chino del año 2015 y éxitos en China.
Muchísimas gracias.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.